Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM. Herrera en COPE.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ahí quedaban nuestros compañeros de COPE Andalucía. Nosotros continuamos en esta mañana de miércoles 15 de junio. Lo hacemos hablándote de temas de actualidad local y comarcal aquí en el 107.0 de Radio Priego, Cadena COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Como siempre, un placer acompañarte en este tiempo. Hoy vamos a hablar de distintos asuntos relacionados con el municipio de Fuente Tojar, porque la verdad es que es cierto que en las últimas semanas está siendo noticia por diversas actividades y eventos de importancia. Así que hoy tenemos con nosotros aquí en la radio a su alcaldesa Marife Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
bienvenida. Tardes. Encantada de verte de nuevo después de, bueno, de estos años de parón. Y además encantada porque lo hacemos, Marife, para hablar de temas muy positivos para vuestro municipio, para Fuente Tojar, como decíamos, con distintos eventos que se van a celebrar en los próximos días. Si te parece, comenzamos hablando con ese primer mercado de arte y artesanía, 18 y 19 de junio. Comenzamos por el principio. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se os ocurre crear este mercado, organizar este mercado?
Sí, mira, este mercado, la iniciativa es de los dueños y gestores de las casas rurales de Cortijo La Cubertilla, que son dos holandeses, que nos proponen, porque en su tierra, por los Países Bajos, pues tienen costumbre de hacer este tipo de mercado, entonces nos proponen el hacer algo así en Fuente Tojar, que bueno, puede atraer gente y sobre todo artistas, ¿no? Esto nos lo proponen a finales de febrero de 2020. Uh-huh. Primeros de marzo de 2020 nos ponemos a ver el tema, a intentar montarlo precisamente para las fechas en las que se va a hacer este año. Problema que 14 de marzo, estado de alarma, entonces bloqueo total de todas las actividades, entonces lo dejamos en stand-by y lo retomamos este año a finales de 2021, primero ya enero de 2022, ya fijamos fecha, porque esto tiene mucho trabajo detrás, hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo la técnico de turismo en el ayuntamiento, desde el área de turismo en conjunto, colaborando con estos holandeses y con Jan, que es otra inglesa que lleva mucho tiempo también viviendo en Fuente Tojar, que ya es tojeña también, y está también colaborando con la organización de este evento. Yo siempre lo digo, que la participación ciudadana es importantísimo para que puedan salir las cosas adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí nace, y de ahí pues nosotros siempre desde el ayuntamiento, cualquier iniciativa ciudadana que nos proponga y que además sea beneficiosa para el pueblo, la vamos a coger siempre, pues desde luego, y vamos a buscar recursos de donde no haya, porque esto conlleva un coste que en este caso va a ser sufragado prácticamente íntegramente por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, que siempre la Diputación siempre está ahí, siempre que yo toco a su puerta y le planteo, le pongo encima de la mesa un proyecto, pues hasta ahora puedo decir que siempre me he encontrado el sí y siempre he tenido esa colaboración económica, porque si no, es un pueblo pequeño, el presupuesto tenemos el que tenemos, tampoco podemos hacer grandes cosas, pero sí las podemos hacer con el apoyo de instituciones o administraciones, como en este caso es la Diputación, que es sobre la que nosotros nos apoyamos siempre.
Bueno, una primera edición centrada en el arte y la artesanía, con la participación de 15 puestos, así de entrada, ¿no? Que no está mal.
Sí, no está mal, bueno, pero lo mejor es que tenemos ya, creo que son 8 o 9, ya me decía William, que es uno de los holandeses de Cortijo de La Cubertilla, de estas casas rurales, me comentaba el otro día que para el año que viene ya 25 puestos, porque ya tenemos 8 o 9 artistas en lista de espera, que es que este año se han tenido que dar fuera porque cuando han querido ya inscribirse ya estaban todos los puestos ocupados, con lo cual tiene buena expectativa porque la idea es que esto se consolide en el tiempo y que, bueno, que se convierta en el punto de encuentro de artistas, como en este caso ya este año en esos 15 puestos contamos con artistas locales, provinciales e internacionales. Entonces la idea es eso, que se convierta en ese punto de encuentro de artistas, que Fuente Tojar sea referente en ese aspecto y que cada año, pues mira, este año son 15, para el año que viene en principio estamos pensando en 25, que probablemente, y yo espero que así sea, sean más, y bueno, pues que consigamos que se convierta en uno de los eventos más importantes de mínimo de la provincia, y si podemos ampliar pues mejor pues todavía. Mucho más.
¿Qué ámbito de la artesanía va a recoger este mercado? Imagino que habrá pues mucha diversidad, ¿no? Porque cada artista en lo suyo pues mostrará sus creaciones.
Sí, bueno, mira, tenemos desde cuadros pintados a mano, pinturas figurativas con algo surrealista y abstracto, fotografía también. Hay una exposición de también, que es un inglés que también vive allí en el municipio, en Fuente Tojar, bisutería artesanal, pinturas clásicas, hay de bolsas de tela, de fundas para móvil, gran variedad de artículos cosidos todo a mano, todo artesanal también, arte figurativo en acrílico, de rostro de personas, en grabado en agua fuerte y monotipo, cosméticos con aceite de oliva virgen extra, pinturas con acuarela, bisutería con plástico reciclado y material reciclado, dibujo y pintura pirograbado en madera de olivo, maceteros artesanales, camisetas. Bueno, contamos también que va a participar, tienen un stand que son de aquí de Priego, de Subbética Natura, como sabes, también participa Alba Sur con ellos, y de hecho nos han confeccionado, han diseñado una especie de logotipo para unas camisetas que van a hacer también, y que las van a poner a la venta allí en el mercado. Y bueno, pues también una forma, nosotros con Alba Sur colaboramos muchísimo, nos llevan la jardinería en el municipio, hacemos talleres con los mayores, siempre porque, bueno, entendemos que hacen una gran labor social y aunque estén aquí en Priego, pero también hay niños y personas de Fuente Tojas que están en la misma asociación de Alba Sur. Bueno, y una forma de que el ayuntamiento pues colabore con esa causa también.
Con esta asociación. Aparte de lo que es estrictamente el mercado, Marife, también, esta iniciativa abarca conciertos, incluso talleres, ¿no?
Eso es, sí. Eso, tanto el sábado como el domingo, pues el sábado vamos a tener un taller de chocolate, que esperemos que salga bien, porque con las calores que se nos han venido, pero bueno, parece ser que para el fin de semana algo parece que van a bajar las temperaturas.
La ola baja.
Eso es. Entonces, por las noches, tanto el sábado como el domingo, tenemos conciertos a partir de las 10 de la noche con música folk, música celta, otro tipo de música que yo creo que además va a ambientar mucho más también el tipo de mercado que vamos a tener, ¿no? El sábado podemos escuchar al grupo Fandila, que es más música folk y música tradicional, y el domingo tenemos al grupo Sanongón, que es música celta folk, con un repertorio basado en temas celtas tradicionales, ¿vale? Y luego también el domingo tenemos el taller de elaboración de jabón casero, que precisamente se hace a través de la asociación Alba Sur. Las inscripciones se hacen en ese mismo momento, eso sí, han puesto un tope de personas, de participantes, de 20 personas por curso, que luego seguro que si alguno más se apunta, pues también participará, seguro. Sin problema. Pero que no hace falta inscribirse con antelación, sino que directamente ese día a las 8 de la tarde se pueden inscribir, a las 7, perdón, los talleres empiezan a las 7 de la tarde, se inscriben directamente allí y participan.
¿Talleres gratuitos?
Talleres gratuitos, sí. Además hay un concurso también, de que durante toda esta semana pues pueden presentar obras de arte, en pintura, en cada uno en lo que quiera. Bueno, y hay unos pequeños regalos que se le darán también el último día, el domingo.
¿Dónde se va a ubicar, Marife, este
Plaza mercado? De la Fuente, sitio emblemático del pueblo, claro, donde más espacio tenemos y donde yo creo que también pues bueno tiene más visibilidad, ¿no?
Bueno, esto concuerda y refuerza ese objetivo que lleváis ya tiempo persiguiendo, que es el de el turismo rural en concreto, y todo esto no hace nada más que sumar, ¿no? Argumentos para ese tipo de turismo, ¿no?
Sí, mira, una cosa que nos propusimos cuando empezó esta nueva legislatura, en junio de 2019, era que teníamos una asignatura pendiente en Fuente Toja, y era el tema pues de trabajar un poco la parte de tema de turismo. De hecho, nosotros no contábamos con un área de turismo, sí que la teníamos como concejalía, pero no contábamos con técnico de turismo. Entonces esto es como el que quiere hacer una casa, si no tiene el arquitecto no funciona. Entonces en principio contratamos a un técnico de turismo por 4 horas, luego ampliamos a 5 horas y ya está a jornada completa. Lo cual quiere decir, hombre, que estamos haciendo una apuesta fuerte, porque yo siempre lo reitero mucho, que es que tenemos un presupuesto muy ajustado, entonces tenemos que hacer encajes de bolillos para poder sacar las cosas adelante, pero bueno, las vamos sacando y vamos haciendo eventos grandes y vamos trabajando en ello, como por ejemplo la certificación Starlight, que comentábamos antes de empezar la entrevista, que bueno, eso ha sido, yo creo que en tema turístico ahora mismo es el logro más importante que hemos conseguido, del que estamos muy orgullosos, porque solamente existen 4 pueblos Starlight en el mundo, y Fuente Toja es uno de ellos. El primero en Andalucía, el segundo en España y el cuarto en el mundo.
Eso es un título que es un privilegio, ¿no?
Sí, es que es otro tipo de turismo también, claro. Esto ahí lo que te está reconociendo es la limpieza del cielo. O sea, la poca contaminación lumínica que tenemos en el municipio. Nosotros estamos trabajando mucho para que Fuente Toja llegue a ser un municipio sostenible, con el tema de toda la iluminación LED, ahora dentro de poco vamos a poner otra vez otra instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. En fin, trabajamos mucho el tema de la energía renovable, ¿no? De que hay que mirar por el medio ambiente y en ese trabajo estamos también. Entonces, ese reconocimiento precisamente es por eso, es por la limpieza de ese cielo y, uh-huh. y la claridad que hay a la hora de poder, porque existe ese turismo de las estrellas,
sí,
¿no?
Sí, sí, existe.
De hecho, el objetivo es que en uno de los, hay varios puntos que nos han reconocido, porque esto ha sido un trabajo de un año y
eso
pico
te voy a
largo.
Que esto requiere sí, uno sí. de trabajo, de auditoría, de mediciones, en fin, que sí, esto no es que llegue y diga que el cielo más bonito tiene
sí,
Fuente Toja.
No, no, que va, esto tiene un montón de trabajo. Esto empieza, yo asistí a un congreso de turismo rural en Úbeda y coincidí allí con la presidenta de la asociación, de la fundación, perdón, Starlight, que uh-huh. son de Tenerife. Y le comenté, pues oye, que a mí me interesaría, porque en la zona en la que estamos, la subbética, con todo lo que tenemos de tema de naturaleza y esto, que igual, oye, podríamos tener esos requisitos que se piden para poder ser pueblo Starlight. Empezamos por ahí conversaciones, al final, bueno, esto conllevaba un coste, que ha surgido por alrededor de unos 8.000 y pico euros, todos esos trabajos, porque tienes que contratar unas empresas que hagan auditorías, que hagan estudios de cielo. Y también, pues bueno, y Prodeco también, con otra subvención excepcional, pues no sufragó estos gastos y al final pues ha sido un año y medio, como te digo, de estudios, de auditoría, de reuniones, de mil cosas, que hasta que al final hemos conseguido esa certificación Starlight, que la presidenta precisamente se desplazó a Fuente Toja desde Tenerife para hacernos entrega de esa distinción, de ese reconocimiento. Y lo que pretendemos es que en uno de los puntos, como te digo, que es el Cerro de las Cabezas, la zona del Calvario, y el Cerro de la Mesa, pues concretamente en el Cerro de la Mesa nos gustaría en un futuro poner un observatorio. En eso estamos. Estoy ahora en conversaciones con el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética para ver si también a través de fondos europeos y esto pues, pudiésemos conseguirlo.
Uh-huh.
Porque además va a generar también una fuente de empleo en el municipio. Otra reunión que tengo, creo que es a finales de mes, es con una empresa relacionada con el astroturismo también, para dar formación, que sean los propios vecinos los que se formen, los que den esos talleres, esas actividades y todo lo relacionado con esa parte de turismo que estamos trabajando.
Uh-huh. Marifé, esta certificación, ¿hay que renovarla cada cierto tiempo? Como
Cada cuatro años uh-huh. te vuelven a hacer un estudio, porque tú imagínate que ahora nosotros pues nos volvemos locos, nos
claro.
liamos a meter iluminación de esta hacia el cielo, hacia no sé cuánto, entonces...
Y ya no cumple
pues,
con...
Claro, ya no cumple con los requisitos que te piden, pero sí, te obligan a eso, además te obligan también a llevar a cabo cierto tipo de actividades y de
talleres,
acciones que hagan que esa certificación pues lleve uh-huh. consigo. De hecho, ahora una de las cosas que nos ponen como recurso es que también, como estamos haciendo, es otra parte del turismo que llevamos también, una especie de museo en la calle a través de murales, con las tradiciones, las costumbres, la historia de Fuente Toja, pues bueno, ahora ese reconocimiento a través de una subvención de la Fundación Botí, de la Diputación uh-huh. de Córdoba también, este año lo que se ha pedido es para hacer un mural precisamente relacionado con Fuente Toja como pueblo Starlight, con
claro,
el tema del astroturismo.
De lo que se trata ahora es que la gente lo conozca, ¿no?
Claro.
Y sepa, bueno, que Fuente Toja cuenta con esa distinción, ¿no?
Claro. Mira, nosotros cuando empezamos con todo este tema ya más a fondo del tema de turismo, de embellecimiento del municipio, de, ya te digo, miles de puntos que estamos tocando en ese sentido, ya tenemos también muchos más alojamientos rurales. Creo recordar que en una entrevista que hicimos aquí hace ya unos años, precisamente yo me quejaba de eso, de que es que no teníamos, pues bueno, los propios extranjeros, que poco a poco cada vez estamos teniendo más censo de irlandeses, belgas, holandeses, ingleses, de Perú, tenemos una serie de, una mezcla de culturas ahí, que bueno, pues ellos mismos son los que están poniendo en marcha casas rurales y todo esto, entonces ese hándicap poco a poco lo vamos superando también. Y claro, esto es un trabajo que, como te digo, empezamos en 2019, a raíz de la pandemia, pues bueno, nos hemos volcado también más en volcar más recursos que en otro momento se hubiesen destinado a fiestas y cosas de estas, pues destinarlos más también a embellecimiento del municipio, a seguir trabajando en el tema turístico, porque esto es un proyecto a largo plazo.
Claro.
No es algo que empieza hoy, mañana a ver resultados. Pero sí se están viendo ya resultados, sí se están viendo porque Semana Santa, por ejemplo, todos los alojamientos han estado a 100%. Uh-huh. Y yo conozco gente que me llama y dice, oye, es que estoy intentando y está siempre lleno, o sea que eso uh-huh. está dando...
Eso es buena señal.
Es buena señal porque es otra vía de desarrollo económico del pueblo uh-huh. también.
Esta distinción, esta certificación como pueblo Starlight es un argumento más, ¿no?, para añadir a toda esa lista de atractivos, tanto naturales como en este caso naturales, ¿no?,
sí.
de Fuente Toja. Y además también tenemos que hablar de la Escuela de Danzantes, que ya vais por la segunda edición, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto también fue, como digo, yo es que siempre nombro a la Diputación, pero es que al final son los que nos apoyamos económicamente
hablando.
Los que
están detrás de las grandes iniciativas, claro.
Entonces esto también surge de una... Nos sentamos para el área de cultura, en este caso, porque, hombre, los danzantes, que además llevamos trabajando con la Junta de Andalucía desde finales de 2017, primero de 2018, ya a final de 2018 ya teníamos la resolución favorable de la Comisión Técnica de Patrimonio Cultural para dar la distinción de bien de interés cultural a la danza. Pues bueno, desde 2018 estamos esperando a que nos digan ya, pues mira, ¿algo? Que sí, ya viene la parte política, como yo digo, pero bueno, desde entonces ahí nos tienen en stand-by y esperemos que lo más pronto que tarde pues consigamos, hombre, porque es una forma también de proteger la danza, sí, de que no se pierda.
Esa
de que,
tradición.
Claro, entonces eso es patrimonio vivo del pueblo y eso no lo podemos perder. Y claro, por un lado la protegemos de esa forma, pero también necesitamos personas que sigan entrando, que lo más difícil que es, pues los instrumentos, el violín y la guitarra, sobre todo el violín. Entonces, pues, de ahí nace esa idea, nos pusimos en contacto con la diputada de Cultura y a través de un convenio con esa delegación de Cultura, la Diputación de Córdoba, el año pasado hicimos la primera edición, que fueron dar las clases, además de la compra de instrumentos, para que tampoco suponga un problema que una persona quiera decir, mira, pero es que no puedo comprarme un violín, no puedo. Entonces están ahí y tú firmas un documento de préstamo, tú te llevas tu violín a tu casa o tu guitarra, para que sea, y además es completamente gratuita, ¿vale? Entonces, pues ya ahora en este mes de junio hemos empezado las clases otra vez y bueno, lo que estamos es dinamizando un poco para intentar, porque sobre todo se apuntan más niños, pero necesitamos gente joven, gente adulta, que a la hora de que un danzante, el que toca el violín, no falle, pues que haya alguien
un
que
sustituto,
de sustituto. Claro.
¿Cómo fue la primera edición, Marifé? ¿Tuvo buena acogida?
Sí, pero sí, pero echamos en falta eso, que es que eran todos niños.
Todos niños,
sí,
claro.
De hecho, la danza, como sabes, son 8 hombres. Ahí eso es tradición y entonces no entran mujeres, que yo siempre digo que bueno, antes de que se pierda las tradiciones habrá que cambiarlas,
revisarlas, por lo menos.
Sí, claro, antes de que se pierda la danza, pues no es el primer sitio que también era tradicional que fueran hombres, al final entran mujeres, porque pero sí que eran dejamos abrir la escuela a todos, niños, niñas, que todo el que quisiera participar, ¿no? Pero eran esto, niños, niñas, entonces echamos en falta que ahora este año sí me consta que hay algunos adultos que están también con el tema del violín, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, es lo más complicado.
¿Y quién imparte esta escuela? ¿Los propios danzantes que están ahora en activo o cómo?
Sí, es que hay tres partes, está el profesor de violín, el profesor de la profesora, porque este año es profesora, el año pasado era profesor, este año es profesora de violín, el profesor de guitarra, además son los dos de aquí de Priego. Y por otra parte, pues la idea es que primero empiecen a aprender a tocar el instrumento y ya en el momento en que más o menos vayan cogiendo el ritmo con la música, empezar a aprender a bailar al tiempo que toca el instrumento. Y de eso ya sí se encargan los propios danzantes. En este caso, el maestro danzante, que ha hecho ya la cesión este año a su hijo, porque ya tiene, además coincide que es mi teniente alcalde, Pedro, pues él mismo dijo, yo no tengo problema en que en el momento en que esto empiezo a enseñar a los niños y a las personas que se inscriban en la escuela al baile.
Al baile. ¿Se celebra, se realiza durante el verano?
Sí.
Sí, comenzáis ahora, ¿no?
Sí, empezamos ahora a primeros de junio, sobre todo pensando también pues en los estudiantes, en esta gente que lo tiene más complicado durante el año. Además, este año, como también el COVID, sabes que no se ha ido, pero además hemos tenido unos meses ahí después de Navidad complicadillos también. Entonces, pues, entre unas cosas y otras decidimos eso, empezarlo en junio hasta octubre, noviembre, antes de que vaya a empezar ya la temporada aceituna, que ya también complica que la gente puedan asistir a las clases, incluso que los padres puedan estar llevando a los niños y todo, pues son unos meses que los tenemos y el año que viene pues seguiremos con la tercera edición.
Qué importante este tipo de iniciativas, ¿no?, para mantener ese patrimonio inmaterial, ¿no?,
sí,
que en este caso tenéis, porque hablabas de la declaración de la Junta, que eso es cierto que ofrece una serie de garantías, pero que luego, en la realidad, si no existe, si eso deja de celebrarse o dejan de haber danzantes, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que lo que verdaderamente importa es que esa tradición perdure en el tiempo, ¿no?
Sí, además tú sabes que yo soy fanática de las tradiciones, ya te lo hemos hablado más veces en otra entrevista, y yo no me gusta que se pierdan las tradiciones, porque eso es la historia de un pueblo, entonces.
Bueno, pues de ahí esta iniciativa, segunda edición ya de esta Escuela de Danzantes, que ha comenzado ya prácticamente, y como decía Marifé, con el respaldo de la institución provincial. Tres temas importantes, no sé si habrá alguno más, ¿no?
Sí,
algo
bueno,
que nos pueda adelantar, que nos puedas comentar, y aprovechamos ya tu visita.
Bueno, pues no sé del tiempo que tenemos, pero yo te...
El que quieras.
Sí, ¿no? Pues bueno, te cuento que justo ayer terminamos de elaborar el programa de, por fin, 2 años después, volvemos a nuestro verano activo de siempre, y bueno, pues aquí tienes actividades durante todo el verano, vamos, para no aburrirte.
Y para todos, ¿no? Como
para todos.
Como esto, en 2019,
sí,
¿no?
Sí, ya, hombre, intentamos dentro de siempre con prudencia, pero sabes que ya las normas de tema COVID
ya no existen,
con lo cual, pero bueno, todavía pues nosotros intentamos que hacer las cosas lo más prudente posible, pero sí que ya se ha retomado completamente. El año pasado ya en verano ya se retomaron variaciones y este año ya es a 100% como en 2019. Entonces empezamos con este mercado de arte y artesanía este año, luego la piscina municipal, que se abre ya el día 24 de junio, con los cursos de natación infantil, cursos de natación terapéutica. Tenemos también jornadas de despedidas con los niños, como tenemos durante todo el invierno, tenemos un tipo de escuelas deportivas dirigidas a los niños del centro de educación primaria, y ahora pues les hacemos una fiestecilla de despedida con actividades también. A partir del 1 de julio hasta el 31 de agosto, pues cuentan también con clases de apoyo para los niños, niñas que necesiten así un poco de refuerzo, o los que simplemente pues por repasar y esto quieran inscribirse, pues tienen también, cuentan con un profesor o una profesora, porque ahora estamos en tiempo de lo que es la contratación. Está la oferta abierta, creo que hasta el día 16, creo que todavía de plazo para, o el 21. No sé, en este mes en estos días. Está abierta la oferta para contratar a esa persona que va a estar dándole clase a los niños, pero no solamente lo que es tema estudio, sino también parte de animación y ocio. Se van a tener un rato de estudio y otro rato también de juego, un poco de ludoteca en ese sentido.
Que combine las dos cosas.
Luego tenemos torneo de 24 horas de fútbol sala, del 2 y el 3 de julio, el torneo de fútbol playa y vóley playa, que como sabes que otra vez te he comentado nosotros no tenemos playa, pero bueno, traemos la arena aquí y por lo menos los deportes playa sí que los hacemos, que van a estar desde el 4 al 21 de julio. Este año queremos retomar algo que cuando yo era concejala de juventud lo hicimos muchas veces, que era hacer viajes de ocio y culturales con los chavales. Y en este caso pues mi concejal de juventud ha organizado para el fin de semana de 8 al 10 de julio llevarse a los jóvenes de entre 14 y 30 años a una acampada en Torroc con actividades acuáticas en Nerja, con bueno, visita cultural también, en fin, sea un fin de semana también de que conozcan otra y más después de los 2 años que llevamos, pues mira. Luego, durante todo el verano hay escuelas deportivas municipales gratuitas, clases guiadas de deporte para los mayores también. Luego, como siempre, porque eso sí es costumbre, la última semana de julio, en este caso del 25 al 29, es la semana cultural, con un espectáculo de circo, con acrobacias, con eso es el mismo día 25, el día 26 es noche de teatro, con un espectáculo que se llama Cenicienta, un cuento musical con canciones. El día 27 contamos con el espectáculo de cuentos de la nana, la luna y el flamenco, que además interviene una artista local nuestra, que es Genara Cañete. El jueves tenemos un concierto de música del mundo con un grupo que se llama Son Calzón, y terminamos con una exhibición de baila del grupo Subbeti Baila, que bueno, son un grupo de aficionados de toda la subbética, bueno, incluso me comentaron que de fuera de la subbética, que bueno, se juntan, les gusta bailar y hacen exhibiciones y animan mucho, y la verdad es que para cerrar la semana cultural pues va a estar bastante bien. Luego terminamos la semana cultural y empezamos el día 1 de agosto con la semana joven, que tiene actividades la semana del deporte del 1 al 5 de agosto, con rocódromo con tirolina, gincana fotográfica, ruta nocturna, que esa es otra acción también que tenemos por tema turístico, que es el sendero La Ruta de los Barrancos, que está recogida dentro de Paisajes con Historia de la Diputación de Córdoba, y además el año pasado nos la reconocieron también como ruta cicloturista por INBA España. Entonces, es otra, lo que pasa es que esta vez la vamos a hacer en bicicleta, pero nocturna, una ruta nocturna. Que además pasa, lo mezclamos también con el tema del astroturismo, ya hicimos el año pasado una ruta arqueoastronómica, entonces pues se pasaba también con las bicicletas, el año pasado era andando, con un senderismo nocturno, y este año va a ser con la bicicleta y pasas por toda la zona de Las Cabezas, donde están todos los restos arqueológicos, y entonces pues también mezclas poco una cosa con la otra, ¿vale? Y tenemos también la segunda velada de spinning en la calle, que lo hacemos con Aguayo, de aquí de Priego también. Luego tenemos la fiesta de la Cruz de la Cubertilla, que eso es tradicional, el primer fin de semana de agosto. Y la segunda semana de agosto es la más potente, porque además contamos con la fiesta de la Cubertilla ese fin de semana, pero antes, del 8 al 11, tenemos la semana joven, con senderismo nocturno, con jornada en el Parque Acuático de Villafranca. Nos vamos a llevar a todo el que quiera venirse a echar un día bueno en el Parque Acuático. Segunda velada de zumba en la calle, que ya hicimos la primera el año pasado también, y ocio nocturno en la piscina municipal. Luego ya terminamos pues enganchando con la fiesta de la Alcaparra, que también llevamos 2 años esperando, que está bastante bien. Luego también durante esa semana hay un torneo de fútbol sala. El sábado mismo de la Alcaparra hacemos una fiesta con hinchables, acuallín, para despejarse un poquito de la fiesta del viernes, pues que la gente se vaya a la piscina y eche una tarde agradable allí también. y ya finalizamos el mes de agosto con el torneo de el cuarto torneo de pádel municipal, y cerramos la piscina con una gincana acuática, con juegos, con esto. Yo creo que tenemos unos meses de julio y agosto, que el que quiera puede venir a Fuente Toja, que aburrirse no se va a aburrir.
No, aburrirse no, además hay una variedad increíble, y cosas, bueno, muy relacionadas con el ocio, con el tiempo libre, con estar al aire libre, que es lo que apetece ahora, y como tú bien dices, después de 2 años, pues eso es de lo que tenemos ganas casi todos. Pues un verano, como ven, intenso en Fuente Tójar, el que tiene por delante. Muchísimas gracias, Marifé, por contarnos todo esto, y sobre todo enhorabuena por estos reconocimientos y por ese trabajo que hay detrás de todo ello.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros así finalizamos. Te dejamos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.